Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Amigos radioescuchas, buenas tardes, noches. Estamos próximos a que se mueva de nuevo nuestro ciclo circadiano. Esta vez es probable que sin tanta molestia como en el horario del verano. El cambio se hará el domingo 25 de octubre. El horario de invierno se acerca cada vez más y será la madrugada del 25 de octubre cuando el reloj tenga que atrasarse una hora y de esa forma dar por terminado el horario de verano. Obviamente, las estaciones del año son parte del cambio climático. El eje de la Tierra inclinado es la causa de las estaciones. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Cuando el polo norte se inclina hacia el Sol, es verano en el hemisferio norte. Así que ya viene el cambio de horario y como cada año, el último domingo de octubre entra en vigor el horario de invierno, por lo que se tendrá que atrasar el reloj una hora. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, esto tiene consecuencias en la salud de las personas. Entre los principales efectos a la salud del cambio de horario se encuentran la fatiga y la somnolencia, a causa de no tener un sueño reparador. Esto lo asegura la doctora Selene Verde Tino. Ella es encargada de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Esto es reciente lo que se comenta, pero tenemos un artículo del año, un artículo científico del primero de febrero del año 2018 que arroja datos y cifras que tal vez puedan hacer conciencia o eco. El cambio climático influye en las determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Según se prevé, entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250 mil defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Se estima que el costo o coste de los daños directos para la salud, es decir, excluyendo los costos o costes en los sectores determinantes para la salud como la agricultura y el agua y el saneamiento, se sitúa entre 2.000 y 4.000 millones de dólares de aquí a 2030. Las zonas con malas infraestructuras sanitarias que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo serán las menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica. El cambio climático durante los últimos 50 años y la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha liberado cantidades de CO2 o dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0.85 grados centígrados, 0.85, o sea, no llega a un grado. Durante los últimos años cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente desde 1850. El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están fundiendo y los regímenes de lluvias están cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes. ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud? Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados, como una menor mortalidad en invierno en las regiones templadas y un aumento de la producción de alimentos en determinadas zonas, los efectos globales para la salud del cambio climático serán probablemente muy negativos. El cambio climático influye en en los determinantes sociales y medioambientales de la salud. Ya lo comentábamos, aire limpio, agua potable, alimentos suficientes, vivienda segura. El calor extremo, las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la onda de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 defunciones. Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los niveles de polen y otros alergenos también son mayores en caso de calor extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unas 300 millones de personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está produciendo aumentará esa carga. Los desastres naturales y la variación de la pluviosidad a nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología, se ha más que triplicado desde los años 60. Cada año esos desastres causan más de 60.000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo. El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 60 kilómetros del mar. Aquí estamos nosotros. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efectos en la salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles. La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua dulce y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas que cada año provocan aproximadamente 760.000 defunciones de menores de 5 años. En los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y hambruna. Se estima que a finales del siglo XXI, de este siglo, es probable que el cambio climático haya aumentado la frecuencia y la intensidad de las sequías a nivel regional y mundial. También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y se prevé que sigan aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones extremas a lo largo de este siglo. Estas precipitaciones contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y dando lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y lesiones físicas, daños en las viviendas y perturbaciones del suministro de servicios médicos y de salud. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos en muchas regiones más pobres. Ello aumentará la prevalencia de malnutrición y desnutrición que actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año. Distribución de las infecciones, las condiciones climáticas también tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua, por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles. El paludismo depende mucho del clima, transmitida por mosquitos del género Anopheles. El paludismo mata a casi 600.000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de 5 años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que es probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. Medición de los efectos en la salud. La medición de los efectos sanitarios del cambio climático solo puede hacerse de forma aproximada. No obstante, es una evaluación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud que tiene en cuenta solo algunas de las posibles repercusiones sanitarias y que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios continuados. Se concluyó que según las previsiones el cambio climático causará anualmente unas 250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050. 38.000 por exposición de personas ancianas al calor, 48.000 por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil. ¿Quiénes están en riesgo? Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables. Los niños, en particular los de los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con diversos achaques o dolencias preexistentes. Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud, pues hay muchas políticas y opciones individuales que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reportar importantes beneficios colaterales para la salud. Por ejemplo, el fomento del uso seguro del transporte público y de formas de desplazamiento activas, a pie o en bicicleta como alternativa a los vehículos privados. Esto podría reducir las emisiones de dióxido de carbono y la carga que supone la contaminación del aire en las viviendas y la contaminación atmosférica que cada año provocan unos 4,3 millones y 3,7 millones de defunciones respectivamente. En el año 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo plan de trabajo de la OMS en materia de cambio climático y salud. Dicho plan incluye los aspectos siguientes: alianzas, coordinarse con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y velar porque la salud esté representada adecuadamente en la agenda sobre el cambio climático. Concienciación, proporcionar y difundir información sobre las amenazas que plantea el cambio climático para la salud humana y las oportunidades de fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono. Ciencia y datos probatorios, coordinar las revisiones de la evidencia científica existente sobre la relación entre el cambio climático y la salud. Y elaborar una agenda de investigación mundial. Apoyo a la puesta en práctica de la respuesta de salud pública al cambio climático. Ayudar a los países a crear capacidad para reducir la vulnerabilidad de la salud al cambio climático y fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono. No tenemos tiempo que perder si queremos evitar una catástrofe climática. Estamos tomando noticias ONU, Organización de Naciones Unidas, una mirada global con historias humanas, y el material producido por Noticias ONU en español puede ser utilizado gratuitamente citando la procedencia. Tal lo hago. Esto fue de 2018. Ahora vamos a un audio de septiembre pasado, septiembre de este año, 2020. Es de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos varios latinoamericanos, así como líderes de las Naciones Unidas. Expresaron en una cumbre de la Asamblea General su compromiso para acordar en 2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad. Más de 1 millón de especies animales y vegetales están amenazadas en el mundo y la pandemia de COVID-19 ha recalcado aún más, encomillado, la relación disfuncional de los humanos con la naturaleza.
Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos varios latinoamericanos, así como líderes de las Naciones Unidas, expresaron en una cumbre en la Asamblea General su compromiso para acordar en 2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad. Escuchamos al secretario general de la ONU.
Humanity is waging war on nature.
La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza y necesitamos reconstruir nuestra relación con ella. Antonio Guterres recordó que más del 60% de los arrecifes del mundo están en peligro por exceso de pesca y prácticas humanas destructivas, que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo en picada por el consumo excesivo y la agricultura intensiva, que la tasa de extinción se está acelerando y hay 1 millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer, y que la deforestación, el cambio climático y la conversión de áreas silvestres para la producción de alimentos está destruyendo la red de vida de la Tierra.
And we are part of that fragile web.
Somos parte de esa frágil red y necesitamos que sea saludable para que nosotros y las generaciones futuras podamos prosperar. Una consecuencia de nuestro desequilibrio con la naturaleza es la aparición de enfermedades mortales como el VIH-Sida, el ébola y ahora el COVID-19, contra las cuales tenemos poca o ninguna defensa. Guterres agregó que el 60% de las enfermedades conocidas y el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas, que pasan de los animales a los humanos, lo que demuestra la íntima interconexión entre la salud del planeta y la salud humana. La biodiversidad y los ecosistemas son esenciales para el progreso y la prosperidad humanos. Sin embargo, a pesar de los reiterados compromisos, nuestros esfuerzos no han sido suficientes para cumplir con ninguno de los objetivos mundiales de biodiversidad establecidos para 2020. Guterres dijo que es necesaria una ambición mucho mayor, no solo de los gobiernos, sino de todos los actores de la sociedad. Permítanme ser claro, la degradación de la naturaleza no es un problema puramente ambiental, abarca la economía, la salud, la justicia social y los derechos humanos. Descuidar nuestros preciosos recursos puede exacerbar las tensiones y los conflictos geopolíticos. Sin embargo, denunció que con demasiada frecuencia otros sectores gubernamentales pasan por alto o minimizan la salud ambiental. El objetivo de la cumbre es destacar la crisis que enfrenta la humanidad por la degradación de la biodiversidad y aumentar la ambición del Marco Mundial de Diversidad Biológica que será adoptado por los países durante la COP15 en 2021 en China, año en que comienza la década de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Para el presidente de la Asamblea General, que recordó que el 70% de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del cáncer provienen de la naturaleza, la reunión que se celebrará en Kunming, China, debe hacer por la biodiversidad lo que la COP21 en París hizo por el cambio climático. Debe elevar el discurso a la corriente principal y colocarlo firmemente en la agenda política. Debe ayudar a garantizar que la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas sean fundamentales para el desarrollo sostenible. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, planteó preguntas importantes a los líderes mundiales, estableciendo que la pandemia de COVID-19 es un llamado a la acción. ¿Qué necesitamos para que el caso de la biodiversidad sea alto y claro? ¿Cifras? Durante años, los científicos nos han proporcionado las cifras más sorprendentes de especies en riesgo de desaparecer, pero no ha sido suficiente. ¿Imágenes? Durante años, fotógrafos y realizadores documentales nos han proporcionado conmovedoras e impresionantes imágenes de especies en riesgo de desaparecer, pero no ha sido suficiente. ¿Necesitamos ser afectados directa y masivamente en nuestras vidas, como con una pandemia? ¿Una pandemia que nos encierre en casa sin posibilidad de viajar, una pandemia provocada por una enfermedad zoonótica? Von der Leyen aseguró que el mundo tiene toda la información para comprender cómo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están sucediendo ante los ojos de todos y cómo se refuerzan entre ambos. Varios países latinoamericanos participaron de la cumbre, entre ellos Perú, que reiteró que solo una acción multilateral efectiva podrá enfrentar la creciente pérdida de la diversidad biológica a partir de la adopción de acciones urgentes por toda la comunidad internacional. Escuchamos al presidente Martín Vizcarra.
Desde el Perú, una de las cunas de la civilización humana, queremos hacer llegar un mensaje de optimismo con la convicción de que todavía estamos en capacidad de reencontrar la senda que nos permita coexistir de manera armónica con la naturaleza. En ese esfuerzo está en juego nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones.
Colombia fue otro de los participantes que se pronunció por un nuevo marco global para proteger la diversidad como el camino a seguir. Según Iván Duque, se deben asumir 5 compromisos para que el nuevo marco sea efectivo y para que la recuperación económica posterior a la COVID-19 sea verde y justa y se pueda avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Primero, proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para el año 2030. Segundo, alcanzar patrones de producción y consumo sostenibles en sectores con mayor impacto ambiental. Tercero, integrar la biodiversidad en la planificación y gestión de todos los sectores productivos y niveles de gobierno. Cuarto, comprometernos con soluciones basadas en la naturaleza como herramientas costo efectivas para conservar la biodiversidad mientras se generan empleos y se impulsa el crecimiento económico. Y quinto, incrementar la movilización de recursos de todas las fuentes para proteger y promover biodiversidad.
La epidemia mortal de dengue que azota a Colombia, Brasil, México y Nicaragua, la pérdida de hasta el 70% de los cultivos en el corredor seco de Centroamérica, las inundaciones en Argentina, Uruguay, los incendios en Brasil, Bolivia y Venezuela y los huracanes con fuerza sin precedentes en el Caribe son algunas de las demostraciones de la fuerza del cambio climático. En 2019 se alcanzó un nivel récord en el nivel del mar y en olas de calor con consecuencias trágicas para la biodiversidad. El calentamiento global el año pasado tuvo consecuencias sobre la salud, la comida y el hogar de millones de personas en el mundo. Además, continuó poniendo en riesgo la vida marina y una gran cantidad de ecosistemas, asegura el informe sobre el estado del clima publicado por la Organización Meteorológica Mundial. Durante la presentación del informe, el secretario general de la ONU y el líder de la OMM declararon que a pesar de que en este momento existe una preocupación mundial por el coronavirus, no deben reducirse los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. En el estudio compilado por la OMM se resaltan las señales físicas de alerta del cambio climático, como el intenso calentamiento de los océanos y de la Tierra, el récord del nivel del mar en 2019, el descongelamiento de los mantos de hielo y los continuos fenómenos meteorológicos como tormentas, sequías e inundaciones. El año 2019 terminó con una temperatura media mundial de 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales, un valor superado únicamente por el récord de 2016, cuando un episodio muy intenso de El Niño agravó el aumento de la temperatura mundial vinculado a la tendencia general de calentamiento.
Ocean heat is at the record level.
El calor del océano está en un nivel récord, con temperaturas que aumentan el equivalente de 5 bombas de Hiroshima por segundo. Contamos el costo en vidas y medios de vida a medida que las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y las tormentas extremas cobran su precio mortal. No tenemos tiempo que perder si queremos evitar una catástrofe climática. Los datos confirman lo que ya los expertos habían advertido. El 2019 fue el segundo año más cálido del que se tienen datos desde que se realizan mediciones instrumentales. Además, este enero que pasó fue el más cálido desde que se tienen datos. En muchas partes del hemisferio norte se ha vivido un invierno excepcionalmente benigno. El humo y los contaminantes de los devastadores incendios de Australia se propagaron por todo el mundo y provocaron un pico en las concentraciones de CO2. Los récords de temperatura en la Antártida estuvieron acompañados de episodios de fusión de hielo a gran escala y de la fractura de un glaciar, hechos que incidirán en la subida del nivel del mar. Noticias ONU conversó con Max Daly, director adjunto de la OMM.
Lo que está sucediendo es que cada año es otro extremo, más extremo que el año precedente. Se ve muy claramente que la tendencia es más para los extremos más y más.
Una proyección preliminar de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, fruto de la quema de combustibles fósiles, apunta a un incremento de las emisiones del 0,6%.
CO2 llegó a 408 partes por cada millón en la atmósfera, que es 150% del nivel preindustrial, y metano llegó a 260% del nivel preindustrial. Entonces, los gases que atrapan el calor en la atmósfera están llegando a niveles sin precedente.
Además, el contenido de calor de los océanos a una profundidad de 2 kilómetros batió el récord anterior fijado en 2018.
El calor tiene que hacer algo y está entrando en el océano, en el mar. Y el contenido del calor en el mar era en 2019 era lo más alto desde hay observaciones. Y eso está derritiendo el hielo.
En 2019, los océanos experimentaron en promedio prácticamente 2 meses de temperaturas inusualmente cálidas y al menos el 84% de las aguas oceánicas pasaron por al menos una ola de calor marina.
También hay olas de calor en el océano ahora que está matando a los arrecifes.
Entre 2009 y 2018, los océanos absorbieron aproximadamente el 23% de las emisiones anuales de CO2, amortiguando los efectos del cambio climático, pero a costa del incremento de la acidez de sus aguas.
Está poniendo presión en todos los organismos que viven en el mar. Entonces, el océano es como un laboratorio de efectos adversos en todo el ecosistema, y estamos tratando de entender esa interacción con los océanos y la atmósfera, porque si los océanos están muy, muy dañados, eso también va a afectar la vida en todo el mundo, no sino en el mar, pero también para los humanos y los otros ecosistemas en la superficie de la Tierra también.
Temperaturas récord y pérdida de hielo marino sin precedentes fueron registradas en el Ártico, la Antártida y Groenlandia, y desde 2010 se han registrado 8 de los 10 años con mayor reducción de glaciares.
El nivel de la superficie del mar en 2019 era lo más alto en la época de medidas satélites, o sea, desde 1993.
La salud de las personas y los sistemas sanitarios están pagando cada vez un precio más alto a causa de las condiciones de calor extremo. En 2019, las altas temperaturas que se registraron en Australia, la India, Japón y Europa batieron todos los récords y afectaron negativamente a la salud y al bienestar de la población.
Y esos impactos de olas de calor no son solamente muertos que hay, pero también es muy difícil para gente que tienen que trabajar afuera, por ejemplo, en trabajos muy duros para continuar bajo esas condiciones. Entonces tienen un impacto económico también, no sino en la salud.
Además, los cambios en las condiciones climáticas que han ocurrido desde 1950 facilitan la transmisión del virus del dengue a través de los mosquitos Aedes, así como el incremento del riesgo de contraer la enfermedad. El hambre también aumentó. De los 33 países afectados por crisis alimentarias en 2018, en 26 de ellos la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos fueron, junto con las perturbaciones económicas y las situaciones del conflicto, factores que agravaron la situación, mientras que en 12 de esos 26 países, los aspectos climáticos y meteorológicos señalados fueron la principal causa de la crisis. Otro problema impulsado cada vez más por el cambio climático es el desplazamiento por desastres naturales.
Desplazamiento de personas por eventos como ciclones y huracanes, inundaciones. Casi 7 millones de desplazamientos ocurrido entre enero y junio en 2019 a causa de esos eventos que mencioné.
Daly explica cuál es la relación de estos eventos con el calentamiento global.
No se puede decir que todo eso es exactamente cambio climático, pero son variaciones que son, por ejemplo, en el caso de olas de calor, mucho más probables ahora porque la temperatura del mar está subiendo. Y esos van a continuar.
La temporada de incendios forestales fue superior a la media en diversas regiones situadas en latitudes altas como Siberia, la Federación de Rusia y Alaska, en Estados Unidos, y se declararon fuegos en algunas partes del Ártico, donde antes las llamas eran extremadamente raras. ¿Pero qué podemos hacer para evitar que continúen estas catástrofes alrededor del mundo?
Más importante que es reducir las emisiones de gases invernaderos, porque sin eso la temperatura va a seguir subiendo y subiendo, y esos extremos que mencioné también van a continuar sucediendo más y más extremo y con impactos más graves. Entonces, sin un control rápido y súper rápido de esas emisiones, no hay mucho que se puede hacer para atenuar los impactos.
Actualmente estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 o a 2 grados centígrados. Según el secretario general de la ONU, se necesita que todos los países demuestren que se pueden reducir las emisiones a un 45% esta década y que se alcanzarán las emisiones cero netas de carbono para la mitad del siglo. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Ahora vamos con un artículo que data de mayo de 2018, intitulado ¿No te gusta el cambio climático? narrado de una forma entendible, aún con el tono drástico, dramático, por un youtuber español perfectamente enterado del tema, y con un tanto cuanto indiferente, y esto, repito, data de 2018. También, además de indiferente, intolerante, pero a la vez didáctico. Vamos a escuchar cómo evitar el cambio climático muy rápido.
¡Hola! Estas son las formas en las que podemos evitar el cambio climático. ¡Empecemos! A ver, la número uno... Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático.
¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra.
¡No se puede evitar el cambio climático! Además, aunque intentara hablarte de cambio climático, no serviría de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso. Un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. ¿El resultado? El miedo ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero. Principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies...
¡Mentira!
A esto se le suele llamar negacionismo. Es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático.
¿Qué dices?
El negacionismo es una postura que dice básicamente que cualquier cosa sobre cambio climático...
¡Eso es mentira! ¡No hay datos fiables!
Aunque en realidad sí los haya.
Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida.
En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas. Y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados.
Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos!
Sí, es cierto. Durante millones de años, el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años, la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años.
Aunque nos estemos calentando, los científicos no se ponen de acuerdo en que el ser humano sea la causa.
El panel de expertos internacional sobre cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, sobre si somos la causa, en 1995 decían que era posible, después probable, luego muy probable. La última vez ha dicho que es extremadamente probable. La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa.
La gente que habla de cambio climático solo quiere hacer dinero.
La verdad, podríamos decir que donde hay dinero es detrás del negacionismo, porque durante años, estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no te costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que decimos no están pagados por compañías. Este grupo de científicos de Naciones Unidas han sido elegidos por 195 países y no cobran por ello. Pero este vídeo es posible gracias a una empresa. Concretamente, Acciona, una empresa que se dedica al negocio de las energías limpias y las infraestructuras sostenibles. Así que tenemos que dejarlo en empate, por ahora. Tengo que reconocer que hay intereses a ambos lados, y eso le viene bien al negacionismo, porque los estudios científicos con que podemos combatirlo de pronto no tienen tanto valor. Ya no te fías de ellos. ¿Y si te están intentando vender una moto?
Cómprate un Tesla.
Esto es parte de lo que se llama posverdad y hace las cosas todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador
intereses
que aunque no seas negacionista, para no tener que luchar contra ella, buscamos excusas. Una es el tecnooptimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida. Que todos nos moriríamos de hambre, vaya. Pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían 150 años más tarde, disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal. No estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años
Magic.
Que quizá solucionen esto. Otra manera de evitar pegarte con la posverdad es el keep calm, el vamos a calmarnos. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras, deben desarrollarse. Primero deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo, que, oye, produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso, que poco a poco. Último truco, para no pelearse con los negacionistas. Esta es buena, irse a algo seguro. Decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Vale. Estas son las razones por las que el cambio climático no te importa. Pero ya que estamos, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos, en los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico, eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes. No es que estos otros riesgos no existan, es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas, y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. todo está conectado. Y el cambio climático empeora casi todo lo que te puedas imaginar. ¿Sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más urgentes si podemos conectar casi todo al cambio climático? No me respondas aún. No es una conclusión todavía. ¿A por qué vamos ahora? Tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel de antes de la Revolución Industrial. Ya hemos subido 1.1 grados. Estamos aquí. Y así, reducir los efectos. No evitar. Buscan reducir los efectos del cambio climático. ¡Qué tecnooptimismo! Nadie piensa en evitar el cambio climático. ¡Ya no se puede evitar!
¡No se puede!
Solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítico con el Acuerdo de París, pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este siglo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y potencia. Así que imagina su intensidad si llegamos a 3,4 grados. Si los países no se comprometen más, el gran acuerdo no servirá de nada. Nada de keep calm. Esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas perdidas, hambre, guerras por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro y quizá no respondan como esperamos. ¿Te suena esto? Bueno, por supuesto que te suena. Gente como la escritora Ursula K. Le Guin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos, solo producen estas visiones sobre el futuro. Mundos oscuros, lo que es peor, inevitables. Estas profecías terroríficas se llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno, lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático, ¿recuerdas? Vamos a intentar verlo de otra manera. Pregunta. Si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, ¿atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué carajo creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad, he preferido dejarme una carta para el final.
Wow.
Recuerda que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, negacionistas y creyentes en el cambio climático.
Fight.
Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen. Y emitir CO2, en la mayoría de las veces, no tiene ninguna multa. No discutamos sobre esto. Solo tienen que googlear sobre lo que he dicho. Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que tenemos un problema tienen la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos. Siempre que haya empresas haciendo cosas, los va a haber. Funcionan con dinero, no nos chupamos el dedo. Pero las cartas están trucadas. No hay empate. Aquí sí puedo darte una conclusión ya. Tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos para el Keep Calm?
No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras. Deben
Bueno, al negacionismo no le gusta que conozcas datos como que la energía solar es ya más barata que el carbón, el petróleo o el gas. Ni que España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas solo con nuestra energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tiene ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre. Manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. El cambio climático está ocurriendo. Desde que comenzamos a notar las temperaturas, la tendencia es clara. Cada vez hace más calor. Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal, no lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero, como el CO2, más reduciremos sus efectos. Mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé, hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más guay del mundo. Pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra forma. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso. Como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata y disminuiríamos el riesgo de guerras. Porque la energía deja de depender de un sitio clave. Puede producirse en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis, porque aunque falle un punto de la red, el resto sigue funcionando. A diferencia de antes. Es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África, donde no hay grandes redes de distribución de energía y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están allí. Quizá dentro de poco, África venda electricidad a Europa a un precio muy competitivo. Vale, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades, carreteras o puentes más preparados para esos futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad. Y si asumimos que las lluvias van a cambiar, deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras. Y si lo hiciéramos, podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y las crisis de alimentos. El cambio climático es un problema que tenemos ya. Y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos ahora. Por ejemplo, absorber CO2. Se hace de maravilla con árboles. Les encanta el CO2, son junkies del CO2. ¿Para qué sirven también? Para frenar la desertificación, un problema que afecta el 40% de nuestro planeta y que, si combatimos, nos hace más fuertes contra las crisis de agua y de alimentos. Si nos adaptamos al cambio climático y mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad, haciéndola más resistente a cualquier crisis y atacando muchísimos otros problemas que te pueden parecer hasta más urgentes. Esta visión también usa el cambio climático. Pero ya no es una distopía. No se apoya en el miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Una utopía. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo: en el cine no tenéis límites. Imaginad todo lo que queréis conseguir. La película se estrenó y gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar, que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la Luna como los que trabajan en la actualidad para llevarnos más allá están profundamente influidos por esa película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido, pero intentar contarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente evite enfrentarlo y que haya gente que se aproveche. Las utopías no tienen que negar los problemas. ¿Recuerdas? Te dije que esto quedaba grabado en piedra. Precisamente las utopías incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar para que no vaya a más. Y si dejamos de usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo que podemos conseguir.
Las consecuencias del cambio climático ya son visibles en nuestro planeta, incluso más de lo que podíamos imaginar. La temperatura continúa aumentando en todo el planeta y estamos experimentando alteraciones en los patrones de precipitación de manera alarmante. La causa principal de estos efectos catastróficos es la contaminación. Afortunadamente, todavía hay cosas que podemos hacer para luchar contra el cambio climático. Salvar el medio ambiente comienza con nosotros y es nuestra responsabilidad actuar contra estos terribles daños para preservar el planeta que dejaremos a las futuras generaciones. Y aquí le damos 6 posibles acciones, precisamente. Viajar de manera sostenible. Millones de personas tienen que utilizar cada día algún transporte para ir al trabajo. En nuestra sociedad moderna es algo prácticamente inevitable. El problema es que los automóviles emiten gases de efecto invernadero que destruyen nuestra atmósfera, la segunda causa más importante del cambio climático. Lo cierto es que hay otras opciones que puede utilizar para que su viaje al trabajo sea ecológico. Elegir el transporte público es una excelente manera de reducir las emisiones. Montar tu bicicleta para ir al trabajo también es increíblemente útil para el medio ambiente y, de paso, un excelente método para hacer ejercicio y llevar una vida más saludable. En casa, pues hay que reducir el consumo de energía, hay que ser más eficiente en el uso de esta también. Es una excelente manera de contribuir a reducir la contaminación, por eso haz lo que puedas para reducir el consumo energético en tu hogar. Asegúrate de apagar las luces y desconectar los dispositivos que ya no necesites cuando hayas terminado con ellos y sustituye las bombillas o focos convencionales por los de bajo consumo. También debes de ser activo y votar. Una de las mejores maneras de luchar contra el cambio climático es apoyar a los que lo harán desde las instituciones. Esto significa votar por legislaciones e iniciativas que apuestan por reducir los efectos perjudiciales de la contaminación. Votar a las personas adecuadas ayudará a aprobar una legislación que nos permita luchar contra proyectos que dañan el planeta y favorecen el cambio climático. También hay que reciclar. La producción de muchos de los productos que usamos habitualmente es casi inevitable. Sin embargo, una alternativa más limpia sería invertir en reciclaje, ya que se trata de una forma eficaz y ecológica de eliminar los desechos que, además, no emite gases de efecto invernadero al medio ambiente. Asegúrate de separar el papel, el vidrio, el plástico y los aparatos electrónicos que ya no quieras y depositarlos en los contenedores y centros destinados para su reciclaje total. Los profesionales llevarán estos artículos a una planta de procesamiento donde se convertirá nuevamente en otros materiales reciclables. Conciencia, la conciencia también es muy, muy importante. No podemos subestimar la importancia de educar a otros sobre el cambio climático en nuestra sociedad moderna. Existen muchas plataformas para que podamos contribuir a divulgar la importancia de este mensaje, ya sea el boca a boca o las redes sociales. Siempre hay formas de concientizar a otros sobre las consecuencias de la contaminación y el calentamiento global en el planeta. Hay que, desde luego, fomentar el uso de energías renovables, trabajar para que los demás tomen conciencia de la importancia de las energías renovables, es otra de las mejores maneras que tenemos de hacer algo por la sociedad y por el planeta. Si somos un altavoz de cómo la energía limpia es mejor para el planeta que la que podrece de los combustibles colaboradores, a invertir en esa idea. El doctor Adrián Rubín es una de las personas más activas que luchan contra el cambio climático. Tiene más de 30 años de experiencia estudiando el clima y ha proporcionado datos valiosos que indican los peligros a los que nos enfrentamos por esa causa. Titulado en el grado de cuatro años de ciencias meteorológicas, habla activamente contra los peligros de confiar en los combustibles fósiles. Es una inspiración para aquellos que desean hacer de nuestro planeta un lugar mejor para las generaciones futuras. Esperamos el próximo programa, que será el día 23 de octubre, de Salud, Deporte y Prevención. Muchas gracias por acompañarnos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.